Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mora Silvestre. Este es un espacio que me tomo para entrevistar cada semana a distintas personas para hablar sobre ambiente, ecología, consumo responsable, cambio climático y muchísimos más temas relacionados. Para quienes no me conocen, mi nombre es Tatiana Ruiz Berman. Soy comunicadora social y periodista ambiental. Hoy me acompaña Florencia Vilches, bióloga y parte del equipo del Instituto de Conservación de Ballenas, una organización civil sin fines de lucro que hace más de 20 años trabaja por la conservación de las ballenas y los océanos a través de la investigación y la educación. Como investigadora, Florencia participa en Península Valdés del monitoreo de la complicada interacción entre gaviotas y ballenas y también se dedica a la fotoidentificación de ballenas francas. Hoy quiero que hablemos sobre la pérdida de biodiversidad y la conservación. Estoy feliz de tenerla a Florencia en este espacio porque además de formar parte del programa Adoptantes de Ballenas, soy una gran admiradora del trabajo que realizan desde el ICB. Bienvenida Florencia a este nuevo episodio, es un placer compartirlo con vos.
Gracias Tatiana, te agradezco a vos por este espacio y bueno, también es un gusto para mí hablar un poco sobre la biodiversidad y su importancia.
Hoy quiero hablar sobre la pérdida de biodiversidad. Según el último informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, más conocida por sus siglas IPBES, el mundo se enfrenta hoy al riesgo de una sexta ola de extinción de especies de fauna y flora. Según este informe, hay distintos factores que contribuyen a esta pérdida y todos están relacionados a la actividad humana. Algunos de estos factores son el estrés del hábitat por la expansión de las ciudades, la sobreexplotación de los suelos, el uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación y la crisis climática generan una pérdida dramática de la biodiversidad. Florencia, vos como investigadora del ICB y haciendo directamente un trabajo de campo en Península Valdés y trabajando también en simultáneo en Capital Federal, ¿cómo lo vivís y ves la pérdida de biodiversidad en ecosistemas marinos?
Bueno, en los ecosistemas marinos la principal amenaza a la biodiversidad tiene que ver con la sobreexplotación. Y uno cuando piensa en sobreexplotación, que definitivamente tiene que ver con la actividad pesquera, lo primero que piensa es en esas imágenes en las que redes estalladas de peces recién removidos del agua o calamares, que es una de las principales especies de importancia pesquera en nuestro mar argentino, es removida de los océanos. Y se imagina que entonces la principal amenaza cabe sobre esas especies, lo cual es cierto, pero no nos muestra todo el panorama. Esas especies se remueven del mar y generan consecuencias no solo en la abundancia de esas especies, sino en el éxito reproductivo, en las generaciones que seguirán a esos animales que ya no pueden dejar más descendencia. Pero además genera presiones complicadas sobre las redes alimentarias en las cuales esas especies se ven involucradas. Esos peces que son removidos del mar o esos calamares son presas importantes para otras especies marinas, como por ejemplo lobos marinos, delfines, ballenas, otros peces más grandes que lo tienen dentro de, como parte de su dieta. Entonces, para estas especies, sobre todo las que tienen una dieta poco variada y que dependen en gran medida de una o dos especies, la actividad pesquera, la sobreexplotación de nuestros mares, implica una amenaza de gravedad. Lo mismo sucede también con la contaminación que genera la actividad por sí misma. Muchas veces las artes de pesca, es decir, los artefactos, las sogas, las redes que se utilizan para llevar a cabo la explotación pesquera, se caen accidentalmente al mar o se descartan porque ya no sirven más y son obsoletas, y esas redes, esas sogas, siguen pescando por años y años, llamándose pesca fantasma, justamente porque es una pesca pasiva, es involuntaria, pero esa red o esa soga sigue de todos modos activamente impidiendo que tortugas, tiburones, delfines puedan volver a salir a la superficie a respirar en caso que sean mamíferos o puedan llevar a cabo una vida y eventualmente terminan, en el mejor de los casos, heridos, en el caso de que sean por ahí animales más grandes como ballenas, o en el peor de los casos directamente terminan con su muerte. Y otra de las actividades de las amenazas indirectas de la sobreexplotación tienen que ver también con la homogeneización de los fondos marinos. Cuando hablamos de pérdida de hábitat en el ambiente terrestre, bueno, es mucho más visible la pérdida de hábitat, porque nos imaginamos las topadoras que deforestan corriendo la frontera agrícola para entonces sacar toda esa vegetación nativa y heterogénea y entonces por ahí plantar monocultivo y bueno, es un poco más cotidiano esto que tiene como consecuencia una menor capacidad de captar dióxido de carbono, una mayor incidencia solar sobre la Tierra, que también incrementa la temperatura ambiental, pero en el mar uno lo ve así como si fuese toda una masa homogénea de agua y cuesta imaginarse en qué consiste la pérdida del hábitat. Bueno, en el mar está principalmente dada la pérdida por homogeneizar los fondos. Muchas veces los fondos tienen relieves diferentes, que son, pueden ser rocosos, pero también pueden estar dados por seres vivos, como corales, como esponjas. Y esa heterogeneidad de fondos tiene un rol en el ecosistema y sirve no solo para sitios de refugio de invertebrados y vertebrados móviles, sino también como sitios de cría, como sitios donde se acumula materia orgánica que puede servir de alimentación. Muchas actividades pesqueras en los sitios que son de mucho relieve, no porque se les quedaría enganchada a las redes, pero en los que tienen relieve intermedio, usan un tipo de red que es de arrastre de fondo, que literalmente es una red que se fondea porque tiene unas cadenas y barre pescando las especies que son de interés, y en esa barrida se erosiona, se hace uniforme todo ese fondo que antes de manera original hubiese servido de este ambiente heterogéneo, diverso y rico para alojar una gran variedad de especies.
Bien, esta pesca de arrastre se agarra todo, o sea, no solamente la especie que quieren pescar, sino que huevos, crías, otras especies, algas, y ahí entra todo. Me imagino también el desperdicio que hay ahí, porque sacan todo y después lo que esa embarcación no ofrece como producto vuelve al mar, o cómo sería, o cómo lo hacen.
Exacto. Ese tipo de red obviamente tiene una apertura de red, una malla que está determinada según el tamaño del individuo adulto que se busque pescar, y también se lanza en áreas geográficas donde se conoce que hay una gran concentración de esta especie de interés pesquero, pero tal como decís, es relativamente poco selectiva, ¿sí? Cuando barre todo lo que está en la columna de agua inmediatamente por encima del suelo, pero también todo lo que está en el suelo, todos los animales que son no están fijados al suelo, los que están fijados al suelo sí, definitivamente los arrancan, los remueven, como pueden ser esponjas, corales, pero también los que viven sobre el suelo, que son invertebrados y que tienen poca movilidad, no tienen capacidad de escape, entonces directamente se levantan. Y entonces cuando se recibe la red, se recibe toda esta diversidad que tiene en gran parte de especies de interés pesquero, pero en gran parte también otras especies. Y esas especies, tal como decís, simplemente se descartan, se tiran al mar. Algunas de ellas están en un estado que todavía están vivas, y por ahí pueden sobrevivir a esa situación de estrés, pero muchas de ellas han pasado largos minutos mientras la red se arrastraba. Y por una cuestión de presión también, porque la red se va llenando, por ahí, por más que haya sido pocos minutos, la misma presión del resto de los animales que están en la pesca va deteriorando su cuerpo. Y entonces el descarte pesquero, que así se llama a todos los animales que descartan porque no eran del objetivo de pesca, terminan muertos y flotando en el mar. Y eso genera toda otra serie de conflictos que tienen que ver con la captura incidental de aves, porque esto es muy atractivo, es comida muy barata energéticamente para las aves que se aproximan a estas embarcaciones cuando están descartando estas especies que no son de interés. Y ahí se genera otro problema, porque muchas veces los cables que forman parte de la embarcación hacen que se queden enganchadas estas aves, no solamente en los cables, sino en las redes, y entonces también se genera una captura incidental de estas aves. También sucede mucho con lobos marinos. Los lobos marinos se ven atraídos por este gran volumen de captura, y a veces simplemente genera un daño en las redes, pero el lobo marino sale ileso porque, bueno, tiene bastante movilidad respecto de otros animales como pueden ser las aves, y otras veces ellos mismos se ven enganchados también.
Y vos estás en el ICB desde el 2008, el ICB existe hace 20 años. ¿Cómo notaron algunos cambios durante estos años en el tema de pérdida de biodiversidad? Yo, por ejemplo, una experiencia que no tiene nada que ver con biología, pero me acuerdo la primera vez que conocí el mar, hará, no sé, varios años atrás, pero yo era chiquita. El mar que conocí fue, me fui a Camboriú, Brasil, y me acuerdo de pisar muchas estrellas de mar. Pero que era una cosa de locos, pero te encontrabas con estrellas de mar permanentemente. Cuando volví a ir, varios años después, encontraba muy pocas. La última vez que fui al mar no vi una sola, y eso a mí me impactó. Vos, como bióloga y trabajando en el ICB, ¿qué cambios vieron en la fauna a lo largo de estos años?
Bueno, primero... Sí, un comentario también a nivel más personal. Me pasó algo muy análogo a lo tuyo, pero en la costa bonaerense ir a veranear, y que cuando era chiquita era muy común que la gente vaya con su baldecito cosechando almejas amarillas de la costa, casi como un divertimento. Por ahí después ni las comían, pero era como una actividad muy común, y ahora es algo rarísimo encontrarse con almejas amarillas, justamente por este aprovechamiento no regulado. Y pensando un poco más en mi rol respecto del ICB, sí hemos visto un cambio en la fauna en estos últimos años, en el caso de las gaviotas cocineras, por ejemplo, y también vinculándolo con esta actividad de descarte pesquero. Las gaviotas cocineras son animales autóctonos de la Patagonia argentina, y lo que se ha visto es que en las últimas 5 décadas aproximadamente han crecido su población de manera exponencial, y esto se adjudica en gran medida por un aumento en la disponibilidad de su alimento. Las gaviotas cocineras se llaman así porque comen de todo. Lo que más hay es lo que comen. Y en ese de todo se incluye también la basura. En la ciudad de Puerto Madryn y alrededores ha crecido considerablemente la basura urbana y también el descarte pesquero. Y entonces, al haber más disponibilidad de comida, aumenta la población de gaviotas. El conflicto que genera esto es que las gaviotas no solo se alimentan de eso, sino que han aprendido a alimentarse de piel y grasa de ballenas vivas. Y esto ha sido un comportamiento excepcional hacia fines de los 60, y a lo largo del tiempo se ha generalizado, no solamente porque hay más gaviotas, sino porque aprenden entre ellas comportamientos nuevos como este. Entonces, lo que antes era una excepción, y nosotros hemos visto que antes solamente un 2% de los padres, de los pares, madres, crías, que son los más abundantes de Península Valdés, mostraban heridas de gaviotas, bueno, en la primera década de los 2000, el 99% de los pares, madre y cría, mostraban lesiones de sus lomos de ataques de gaviotas. Y esto no solamente les genera dolor, sino también altera su comportamiento en un momento de su ciclo de vida que es fundamental, porque las madres están prácticamente en ayunas. Península Valdés no es un área de alimentación, aunque algún tipo de comportamiento de alimentación se pueden ver, son cantidades no significativas en comparación con lo que comen realmente sus áreas de alimentación, y toda su energía de la madre debería estar disponible para convertirse en leche y alimentar a su cría. Entonces descansan menos también, gastan mucho energía en comportamientos de evasión de los ataques de gaviotas, y esto ha sido claramente visible. Desde 1995 monitoreamos la interacción entre gaviotas y ballenas, tanto en Golfo Nuevo como en Golfo San José, y la tendencia es el crecimiento de esta frecuencia, y las crías han sido definitivamente el objetivo predilecto en estos últimos años.
Vos tenés un trabajo un tanto particular, no es un trabajo oficina normal, como cualquier persona que trabaja 8 horas por día. ¿Cómo es investigar a la fauna marina y darlo a conocer a la sociedad? Porque hablas muy claro, o sea, se entiende súper bien lo que estás diciendo, lo comunicas muy bien. ¿Y cómo es ese trabajo? Un poco el trabajo de campo y en Península Valdés, y el trabajo que haces más de datos desde tu casa en Capital Federal.
Bueno, yo lo disfruto enormemente, enormemente. Agradezco tener esa dualidad de estar el 11 meses al año sentada frente a una compu analizando fotos de ballenas, que eso igual también me traslada un poco a ese mar y a las sensaciones que uno tiene cuando está cerquita de ese ecosistema. Y un mes al año poder sentarme en esos acantilados a observar un comportamiento no muy feliz, que es esta interacción entre gavitas y ballenas, pero ese momento mágico en el que uno está rodeado de silencio y lo único que escucha son soplidos de ballenas. Y por ahí seguir a un mismo grupo madre y cría por una hora y poder ver a este par interaccionando, yo creo que es de los momentos en los que uno más aprende. Puedes leer un montón de artículos científicos, ver un montón de videos, podés hacer un montón de experimentos, diseñar proyectos, pero una de las principales instancias en las que uno aprende es cuando observa la interacción y puede interpretar comportamientos, y uno ve a las ballenas como un animal muy grande. Su aleta caudal mide 5 metros de ancho, su longitud corporal puede llegar a 17 metros, y cuando ves a una madre de esas dimensiones interactuando con su cría y ves que la cría le pone su cola en la cabeza de la mamá y le salta a los alrededores mientras la mamá está panza arriba durmiendo una siesta, te das cuenta que estamos súper emparentados con ellas y que sortean desafíos no demasiado distantes a los que sorteamos nosotros. Entonces, creo que esos momentos en los que uno está en contacto con los animales en su hábitat natural son los que a uno más le da las herramientas para después llevar el mensaje sensibilizador a las personas. Porque siempre es importante desde ya incorporar el conocimiento, saber cuáles son sus características biológicas básicas, cuáles son las amenazas a su conservación, por qué es importante conservarlas. No hay ninguna duda que eso es importante. Pero para que cada vez que seamos más los que conozcamos sobre las ballenas y sobre el hábitat marino en general, es importante esa cuota de emoción, de transmitir y de sensibilizar, y eso se adquiere, bueno, con esta oportunidad súper valiosa que es este trabajo, que es estar cerquita de ellas. Y bueno, después todo eso, cuando uno está en la compu horas y horas, todo eso hace que el trabajo de compu también valga la pena, y es igual de gratificante el trabajo de compu, la verdad, porque yo tengo la suerte de identificar individuos y me dan unas sorpresas que tampoco cambiaría por nada, como algunos de ellos que lo hemos visto por última vez hace 25 años quizás, o 24 años, y ya los damos por perdido, pues, pensamos que quizás algo les ha pasado, porque es un cuarto de siglo sin verlos, y de repente, buscando en un mar de fotos, nos vuelven a sorprender y han aparecido otra vez en Península de Valdés. Y esos son regalos de este trabajo que también atesoro tanto como estar en una cantidad.
No, te llena el corazón. Sí. Me imagino te encontrás otra vez. Yo soy adoptante, o sea, formo parte del programa adoptante, soy adoptante de TROF. Y creo que TROF también había desaparecido un tiempo y después la volvieron a ver.
Exacto. TROF es, bueno, nuestro emblema de que hay que tener paciencia y que pasen muchos años sin ver una ballena no significa que algo le haya pasado, porque sí, estuvimos creo que 23 o 22 años, no me acuerdo exactamente, sin verla. Nosotros hacemos estos relevamientos aéreos anuales, una vez al año en ambos golfos, para identificar individuos desde 1971. Y bueno, pasaron varios años sin verla a TROF, que es una hembra, hasta que, comparando catálogos con el grupo de investigación de Brasil, donde también hay ballenas francas y es la misma población, nos encontramos que en algunos años TROF eligió las aguas de Brasil para usarlas como áreas de cría en lugar de las de Península Valdés, y eso enriqueció muchísimo nuestro entendimiento sobre la dinámica de la población para elegir aguas de cría de uno u otro país. Y además para entender también la importancia de trabajar colaborativamente entre varios países, también están en Uruguay estas ballenas, porque obviamente las ballenas no conocen de fronteras políticas y no tiene ningún sentido poner todos los esfuerzos en conservarlas en Península Valdés si también están en otros países. Entonces, TROF es todo un simbolismo de todo eso, de la importancia de tener paciencia de la importancia del trabajar colaborativamente y tener presente que no son ballenas argentinas, sino que hay que trabajar en todas sus rutas migratorias para poder conservarlas efectivamente.
Escribí en las historias de Instagram que te iba a entrevistar y me llegaron algunas preguntas sobre tu trabajo. Y una de las preguntas que a mí me llamó muchísimo la atención es de este seguidor que quiere saber cómo hacen desde el Instituto de Conservación de Ballenas para conservar la biodiversidad y a la vez negociar con los intereses económicos que hay detrás de la explotación de recursos en una zona donde hay tanta fauna marina. Algo mencionaste con la cuestión pesquera, pero un poco cómo hacen con todo este tema de intereses económicos que hay detrás y para conservar estos animales.
Sí. Bueno, el principal rol de las asociaciones civiles sin fines de lucro como el ICB es proveer de información científica a las autoridades de aplicación para que sus decisiones puedan estar fundamentadas y estén dirigidas principalmente a conservar los recursos naturales, incluyendo la fauna y desde ya las ballenas. Entonces, asociado a las actividades extractivas, hay cierta preocupación respecto de las aguas abiertas, porque en general las aguas costeras son más fáciles de monitorear y de fiscalizar, pero la pregunta en general radica en qué pasa en las afueras. Entonces, por ejemplo, desde el 2014 participamos muy activamente en un proyecto que se llama Siguiendo Ballenas, que es un proyecto que involucra varias organizaciones, no solamente nacionales, sino que internacionales, y que tiene como principal objetivo conocer ¿a dónde se van las ballenas cuando dejan Península Valdés? ¿Cuáles son sus rutas migratorias? Y sobre todo, ¿a dónde se van a alimentar? Y esto se hace a través de dispositivos satelitales que se colocan en las ballenas y así podemos, a través de una emisión satelital, saber dónde están por algunos meses luego de septiembre o octubre, que es cuando se las marca. Y el principal objetivo que tiene esto es identificar estos sitios, reconocerlos como sitios importantes para que las ballenas puedan llevar a cabo su ciclo de vida y entonces argumentar justamente, en el caso de que sean aguas nacionales, la creación de áreas marinas protegidas que, bueno, después, según su categoría, se establece qué tipo de actividades se pueden llevar a cabo. Hay algunas que permiten ciertas actividades extractivas siempre y cuando sean sostenibles, hay otras que permiten solamente investigación científica y hay otras que permiten directamente ninguna actividad. Eso, bueno, se determina según el tipo de área que sea, pero lo importante es poder conocer cuáles son estas áreas claves para entonces proveer de información científica a ese tipo de medidas de manejo de áreas fuera de, lejos de la costa. Y una cuestión importante en cuanto a la biodiversidad, es que las ballenas recorren muchísimos kilómetros. Entonces, cuando uno habla de conservar a las ballenas y, por ejemplo, recabar este tipo de información sobre qué áreas usan para promover la creación de áreas marinas protegidas, no estamos hablando solamente de proteger a las ballenas, sino de proteger todos los hábitats que están contenidos dentro de esas rutas migratorias. Y en esos hábitats encontramos otras especies de ballenas, encontramos delfines, lobos marinos y otros animales mucho menos marketineros, porque uno, por suerte, al hablar de ballenas es una especie carismática, es un monumento natural nacional, hay mucho interés turístico detrás de ella y es, entre muchas comillas, más o menos fácil generar empatía en la gente y también generar concientización. No es esa la suerte por ahí de otros peces que no son de interés pesquero, de medusas, de pulpos, de estrellas de mar, de erizos, etcétera, que cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Entonces, todos ellos entran dentro de estas vastas áreas que son recorridas por las ballenas y su protección también se promueve cuando uno está conservando las ballenas. Por eso también es importante las ballenas como especie emblema para crear estas áreas marinas protegidas.
¿Vos qué recomendás, o sea, qué nos recomendás a nosotros como sociedad, como simples ciudadanos, para apoyar el trabajo de conservación y para exigir políticas que realmente funcionen y que sirvan?
Yo creo que nuestra primera responsabilidad es estar informados. A veces es un poco abrumador aunque uno tenga la intención de mantenerse informado, hay una sobreoferta de información disponible en internet, entonces uno realmente no tiene el tiempo para empaparse en todos los temas, pero sí elegir dos o tres causas con las que uno se sienta realmente identificado y movilizado y mantenerse informado respecto de ellas. Y luego transformarse en un agente de divulgación. Entonces, compartir en redes sociales, comentar a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros del trabajo, a tu familia. Generar presión social también tiene mucho que ver con eso, con contarle a otros por qué esto es una problemática. Porque justamente como uno elige dos o tres causas que lo sensibilizan, seguramente no sean las mismas dos o tres causas que eligió tu amigo, tu pareja, tu tío. Entonces también esa sensibilización radica mucho en contar, en discutir con los pares. Definitivamente también apoyar a asociaciones civiles sin fines de lucro. Puede ser esto en forma monetaria, si uno tiene la posibilidad de contribuir con poco, mucho o algo, con fondos que después son usados directamente para los proyectos de investigación o de educación que estas asociaciones llevan a cabo, como lo es el programa de adopción del que sos parte en nuestro caso. Por ahí, si no tienen la posibilidad de hacerlo monetariamente, con algo de su tiempo, ser voluntario o voluntaria de algunas de estas asociaciones también es muy importante. También estar muy atento a las iniciativas. A veces se convocan marchas en la puerta del Congreso o en la puerta de alguna embajada o en la puerta de alguna entidad, o se convoca a la firma de alguna carta, y todo eso tiene como finalidad hacer visible la presión social sobre un tema para que ese tema pueda ser finalmente puesto en agenda. Entonces parecen cositas muy pequeñitas, que mi firma más o menos uno no va a cambiar en nada, mi presencia más o menos uno no va a cambiar en nada, pero en realidad la importancia es que cada uno piense que sí, para que entonces en el volumen sí signifique algo.
Uno siempre piensa que uno dice, bueno, ¿qué diferencia hago yo con mi acción? O soy solo una persona, pero realmente esa acción tiene un impacto en otras. Esa charla que tuviste con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, de decir, che, miren, está pasando esto acá, estaría re bueno que hagamos una petición o que nos informemos o que lo hablemos. Tiene un impacto en otras personas que uno no lo dimensiona. Yo cuando abrí mi Instagram para hablar sobre cambio de hábitos y hablar sobre este tipo de problemas, nunca me imaginé que iba a haber tanta gente que me escriba al privado a decirme, che, yo también empecé a hacer esto y empecé a hacer lo otro. Y digo, soy una sola persona, no hay un equipo atrás mío. Entonces, realmente tiene un impacto.
Totalmente. Y uno, como también, si compara estos últimos años con hace 10 años, también se da cuenta que hay un abismo en el cambio en la que nos vinculamos con la naturaleza. Esta oferta que hay sobre, por ejemplo, productos sostenibles, la posibilidad de compostar, la posibilidad de consumir frutas y verduras que vengan de una iniciativa de agricultura familiar, en lugar de una actividad extensiva y con agroquímicos. Son pequeños cambios que hace 10 años eran impensados. Comer productos provenientes de agricultura familiar era inaccesible totalmente. Pensar en productos de cosmética fabricados en la casa de alguien de manera natural, no había, no existía. Entonces, son cosas pequeñitas y cotidianas, pero que si uno lo dimensiona en el tiempo, realmente se está generando un cambio, y eso es producto de un manojito muy chiquito de personas que tuvieron la convicción de arrancarlo, y si le metes tiempo y paciencia, los resultados se ven. Entonces hay que apelar a eso.
Aparte que hace 10 años ni siquiera nos cuestionábamos, che, no. ¿Y si hago compost? Che, ¿y si apoyo al Instituto de Conservación de Ballenas, por ejemplo? Es como algo que tal vez era algo que lo hacían ciertas personas, que estaban más allá de un montón de cosas, y que ahora se volvió todo muchísimo más accesible, y la información está más accesible. Así que bueno, Florencia, te agradezco muchísimo tu tiempo y la dedicación para grabar juntas este episodio. Si les gustó esta charla y quieren saber más sobre el Instituto de Conservación de Ballenas, lo pueden buscar en Instagram como @icb.argentina. Y si este contenido te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a etiquetarme en Instagram como @morasilvestre.argdeargentina. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.